COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. 7 años, ese es el tiempo que llevan fuera de sus casas una docena de residentes de los números 40 y 42 de la calle Santo Domingo en el casco viejo de Vitoria. En octubre de 2017 tuvieron que salir casi de un día para otro tras detectar una fuga de agua que destapó más daños y riesgo de derrumbe. Iker Tapia es uno de ellos, fue quien alertó de los problemas. Entonces trabajaba como bombero en el Ayuntamiento de Vitoria y su situación de solvencia económica le dejó sin una vivienda alternativa que sí tuvo el resto de moradores de los inmuebles afectados. Se vio en la calle, en una ciudad que no era la suya, con un perro y 2 gatos. Lleva gastados más de 40.000 euros y las puertas no dejan de cerrarse. La última hace pocos días, cuando el consistorio vitoriano denegó declarar la ruina económica de estas viviendas. Pero el de Iker no es el único edificio en esta situación. Hay 6 viviendas en total, edificios en esta zona con daños estructurales sin poder vivir en ellos. Y es que la ruina económica se declara cuando el coste de la reforma supera el 50% del valor catastral de la vivienda, por si esto no es poco. Esta semana ha acudido al Ararteco y queremos conocer su historia. Una situación pues que nos podría pasar a cualquiera. Iker, eguerdión, muy buenos días.
Eguerdión, buenos días.
Si te parece, vamos a ir al principio de todo este calvario para entenderlo bien. ¿Cuándo compras el piso? ¿Qué tenía? ¿Qué daños detectas? ¿Cómo fue todo?
Vale, bueno, yo el piso lo compro en el año 2004, en plena rehabilitación de fachada y tejado, que ya estaba aprobado por el resto de vecinos. Entonces, pues bueno, yo entro a vivir, realizo una obra dentro de mi piso de acondicionamiento, porque obviamente es un piso en el casco viejo y, bueno, pues necesitaba una serie de reformas. Y pues bueno, ahí estoy viviendo felizmente hasta que, bueno, pues ocurre todo esto que has empezado a narrar un poquito de los problemas que empezamos a detectar. Pero en un principio el edificio era un edificio normal, del casco viejo, sin ningún tipo de problemática evidente, ya te digo, incluso en plena reforma de rehabilitación de fachada, interior de escaleras y algo del tejado.
Y en 72 horas llega una inspección municipal, se ordena el desalojo. ¿Y cómo es? ¿Cómo ha afectado tanto a ti como al resto de vecinos?
Sí, pues eso, después de, como has indicado, de detectar una fuga de agua, pues casualidad en un piso propiedad de un banco de la Caixa, pues bueno, procedo eso a dar aviso a todas las autoridades que considero, policía local, bomberos, viene una técnica al ayuntamiento. Y bueno, incluso esta técnica de urbanismo, pues con su simple cámara del móvil, entra a los locales de abajo y decreta un desalojo urgente en 72 horas. Entonces, el desalojo se cumple y en 72 horas pues yo me veo en la calle porque fue imposible encontrar una alternativa. Obviamente, servicios sociales de urgencia del ayuntamiento atendieron a todas las familias, aunque pasa que, bueno, pues como indicabas, pues en principio pues consideraban que yo tenía solvencia económica o incluso me indicaban acudir a mi familia si tenía algún problema y entonces no se me ofrece nada. Con lo cual, pues bueno, pues yo me veo un poco en la calle y bueno, una amistad me deja irme a un piso que él tenía, pero sin gas, sin agua caliente ni nada porque lo tenía vacío y como has indicado, pues en pleno noviembre.
En todo este tiempo, Iker, no has dejado de pelear por una solución, ¿no? ¿Qué has pedido al ayuntamiento?
Bueno, siempre yo quiero que quede claro que somos muy conscientes que la responsabilidad del mantenimiento de los edificios desde los propietarios, pero siempre lo que se le ha pedido al ayuntamiento es que sea consciente también de las familias que vivimos allí, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a una obra considerable y lo que siempre hemos pedido al ayuntamiento no es que nos pague la obra, no es que nos arreglen nuestros pisos de manera gratuita, sino que encuentre la fórmula en la que podamos llegar a poder realizar esa reforma necesaria, ¿no? La fórmula obviamente económica, que es donde está el mayor de los problemas.
Y es que además hay que tener en cuenta que la solución es es que es necesaria cuanto antes, Iker, porque en tu caso tienes que pagar ahora otro piso, además de la hipoteca, convives además con tu hija, o sea, es necesaria una urgente solución, ¿no?
Eso es, sí. El resto de las familias, pues bueno, se encuentran en diversas situaciones, la gran mayoría de ellos realojados en pisos del ayuntamiento, pues desde prácticamente el primer momento, incluso las personas que no eran propietarias y se encontraban en régimen de alquiler también tuvieron un un reloj de urgencia en apartahoteles y de tal. A mí se me negó y es lo que has comentado un poco al inicio, pues quizá yo tenía la solvencia económica en ese momento, pero 7 años después yo llevo gastados más de 50.000 euros en alquiler.
Claro, entonces, la vida cambia.
La vida cambia y hay que vivir. El precio de la vivienda, todos sabemos cómo estamos, y si ya es suficiente carga tener una hipoteca, imagínate tener una hipoteca y además tener que hacer frente pues a un alquiler, ¿no? Uh-huh. Pues como dices, pues viviendo con mi hija solo, como estoy viviendo, y bueno, pues se hace cuanto menos complicado, independientemente de que puedas tener mayor o menor solvencia.
Y se complica todavía más cuando hay intentos de ocupación, ¿no? Porque mientras los pisos están clausurados, ha habido intentos de ocupación y sigue la descomposición del edificio.
Sí, recientemente, pues bueno, en uno de los portales hubo algún intento de ocupación, la policía, pues bueno, detectó y nos avisó. Entonces, pues debido a la denuncia que ellos mismos interponen, pues podemos acceder al edificio para ver que si ha habido algo, si nos han ocasionado algún daño o no. Y hombre, lo que vemos es que, bueno, no había nada que robar, no había nada que hacer. Entonces, pues obviamente la denuncia no va para adelante, pero sí que al entrar en nuestras viviendas de nuevo vemos que el deterioro, obviamente, por el no uso del edificio mismamente, no solo por la deficiencia que podría tener, sino por el no uso de viviendas de madera en un casco viejo, las que asientan unas con otras, pues se ha visto muy deteriorado. Incluso los propios bomberos que nos acompañaron al entrar a las viviendas dijeron que, hombre, que cómo era posible que no se hubiera hecho un seguimiento por parte del ayuntamiento durante todos estos años de ese posible deterioro, ¿no? En que pudiera ocasionar algo más grave.
Claro, porque hay riesgo de derrumbe.
Bueno, yo no podría decirte ni sí ni no. Yo solo sé que el arquitecto en su día que nos hizo el proyecto de obra, porque esto es de aclarar que nosotros tenemos todo el proyecto de obra asumido la dirección, lo único que nos queda es el problema de solucionar cómo podríamos pagarlo, ¿vale? El propio arquitecto nos dijo, dice, Iker, veo edificios mucho peores que el vuestro en el casco viejo y no se ordena un desalojo. Uh-huh. Habéis pagado un poco el pato, pues bueno, pues por algo que era muy espectacular, porque una fuga de agua genera muchos daños y era muy espectacular, pero se os ha desalojado de urgencia en 72 horas cuando, bueno, quizá no era necesario. Obviamente, él no me puede firmar que esa casa no tiene ningún problema de derrumbe, ¿no? Pero bueno, así estamos.
¿Y por qué crees que el ayuntamiento no termina de adoptar una solución? ¿Crees que tiene que ver que pueda haber un efecto llamada, que más vecinos se quejen, teniendo en cuenta, como decíamos, uh-huh. que en el casco viejo de Vitoria hay otros pisos, otros inmuebles con problemas estructurales como el tuyo?
Sí, obviamente el ayuntamiento, pues bueno, siempre está con el tema de que no hay dinero, aunque obviamente eso es muy aleatorio, no hay dinero para lo que no se quiere, ¿no? Entonces, nosotros con nuestra última medida que hemos tomado para intentar presionar ha sido forzar la declaración de ruina económica, que como has indicado es eso, que la obra supera el 50% del valor del edificio, y como es un edificio que está protegido por uh-huh. situación, no se podría derribar, sino que habría que ir a una rehabilitación integral. ¿Cuál es la casuística que nos permitiría desbloquear esto? Que el ayuntamiento tiene que entrar con el 50% de ese arreglo, ¿vale? Entonces, por eso nos están dando largas por todos los lados, por eso nos la están negando cuando es únicamente un tema de números y nos están volviendo a pedir proyectos que ya están presentados y tal. Entonces, lo que indicas es verdad. Nosotros somos la punta del iceberg de una problemática enorme que existe, concretamente en el casco viejo de Gasteiz. Desconozco cómo están en otros cascos viejos, pero el de Gasteiz está sufriendo una gentrificación terrible. De hecho, a 50 metros de donde ocurre esto que te narro de nuestras casas, han reformado todo el Palacio Álava para ofrecérselo a una empresa alemana que ofrece apartamentos turísticos.
Pues esperemos que se solucione pronto. Iker Tapia, gracias por habernos acercado a tu historia.
Gracias a vosotros.
Un placer. Así llegamos a las 12:30 del mediodía. Recuerdas que encuentras la historia de Iker a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30 del mediodía, miramos también a los titulares deportivos. José Ángel Peña Zalvidea, Eguerdión, muy buenos días. Rumore que cantábamos el otro día, bueno, sí. Parece que por fin sí que se mueve algo en los despachos del Athletic, ¿no?
Sí, ni me gane, parece, estamos todos ahí ya un poco pendientes a ver si hay fumata blanca en el tema de la renovación de Ander Herrera. Ya decíamos que llevaba un tiempo con una oferta sobre la mesa del Athletic para renovar por un año, una renovación a la baja en lo económico. Lógicamente hablamos de un jugador veterano, que tampoco ha tenido demasiada continuidad a lo largo del presente curso, sobre todo por problemas físicos, pero que a su vez ha demostrado en los momentos en que ha sido requerido por Ernesto Valverde o en los que Ernesto Valverde ha podido contar con él, que tiene todavía mucho fútbol en sus botas, y de ahí, además con la marcha de hombres veteranos como Raúl García o Iker Muniain, que tanto en el vestuario como en el campo, con un rol, vamos a decir, secundario, pero sí que puede aportar muchas cosas. Entonces, como digo, de una parte estaba esa oferta y de otra estaba la intención manifestada a lo largo casi de toda su trayectoria por Ander Herrera de querer colgar las botas en su Zaragoza del alma. Lo que pasa es que la situación del conjunto maño es la que es, un equipo que ha vuelto a pasar apuros en segunda división, en el que no estaban del todo claros los roles del entrenador, del director deportivo, de si había buen entendimiento o no, si había un proyecto realmente atractivo en lo profesional, en lo futbolístico para Ander Herrera. Nos decían nuestros compañeros desde COPE Zaragoza que no se estaba moviendo nada por esas dudas de quién debía de llevar el peso de la configuración de la plantilla y del proyecto deportivo para la próxima temporada, y sin embargo al comienzo de esta semana, el fin de semana, eso se había dado un acelerón, se habían reunido con el jugador, pues para hacerle llegar los planes para la próxima temporada, y eso ponía un poco contra las cuerdas o ponía en duda su renovación por el Athletic. Sin embargo, lo que se transmite, como digo, bajo cuerda, porque no hay nada oficial, no hay una confirmación oficial en las últimas horas, es que finalmente Ander Herrera se ha decantado, ha terminado de deshojar esa margarita y va a renovar una temporada por el Athletic. Así que ese asunto se puede dar casi por cerrado, a falta de confirmación oficial, y con las reservas que un mundo tan cambiante como el del mundo del fútbol, tan dado también a los rumores,
y a las sorpresas.
Noticias, sí, a las noticias que sí lo son, pero que no son, o que tienen un cariz que unas partes y otras las lanza con una intención o la contraria, no hablo de este caso en concreto, sino en general, pues bueno, que pueden darse. Pero a día de hoy, hasta ahora, podemos hablar de que Ander Herrera tiene prácticamente todos los boletos para seguir vestido de rojo y blanco, lo cual es una buena noticia, entre otras cosas porque era el deseo del club y de Ernesto Valverde, y si ellos lo querían y les sale bien el plan, pues perfecto. Luego otra cosa es cómo marche la próxima temporada, así que por ahí buenas noticias, a ver si ese tira y afloja económico que mantiene el Athletic con Berenguer también llega a buen puerto, y el extremo navarro también acepta la propuesta del Athletic para seguir en San Mamés y en Lezama. De eso, para eso quizás haya que esperar un poquito más, pero me imagino que tampoco demasiado, porque el contrato de Berenguer concluye el 30 de junio, o sea, bueno, ya.
Que va a ser inminente.
Hoy es 6.
Dentro de muy poco.
Pues sí, de 24 días, ¿no? si las matemáticas no me fallan.
No era lo nuestro las matemáticas, de todas maneras.
No,
¿sí?
Pero bueno, ese cálculo mental.
Hasta ahí llegamos.
Hasta ahí llegamos. Digo que lo que sí está confirmado en la órbita rojiblanca es la ampliación del contrato de David Aznar, entrenador del Athletic femenino, después de una buena primera temporada en la que el equipo rojiblanco ha reaccionado, ha coqueteado incluso en algunos momentos con poder alcanzar una de esas tres primeras plazas para disputarla a la Champions, después de unas temporadas muy complicadas, y bueno, el club está y la dirección deportiva muy contento con el trabajo de David Aznar, también en el vestuario, y de ahí que vaya a continuar también la próxima próxima temporada. Hay que recordar que, aunque parezca que no, todavía no ha acabado la Liga, uh-huh. La Liga F, la Liga Femenina. Al Athletic le quedan dos partidos, uno de ellos ante el Real Madrid en Valdebebas este fin de semana, y el último, uh-huh. que servirá de despedida, será en San Mamés ante el Sevilla, en lo que yo creo que va a ser otra bonita fiesta del fútbol y del fútbol femenino en particular. Ya que hemos comenzado por el Athletic, permíteme que sigamos con otro de nuestros clubes de primera, y si no me lo permites también lo va a hacer porque no me van a cerrar el micrófono.
O, sí.
O sea que tiro por ahí. John
Se
Ruiz,
están riendo los técnicos.
Sí, ni John Ruiz Aguirre ni esa Soledad Cantú. ¿Habéis visto cómo he dicho? Tenéis mi permiso.
Podéis escapar.
Ojo, cuidado.
Depende de quién vas a hablar.
Ojo,
¿de quién
cuidado.
Vas a hablar?
Luego te dicen por ahí algunas...
Yo malas digo, lenguas como la tuya.
No, malas lenguas no. Algunos familiares tuyos que mandas demasiado.
Claro.
Me parece que mandas demasiado.
Claro. Es un error o una virtud.
No se te olvide quién manda en casa, ¿vale?
Eso a no Macho se me olvida nunca. Vale. Macho y Aitachu.
Bueno.
Ambos.
Ay, qué pelota
o
eres.
O igual hasta mi hermana más.
Qué pelota eres. Bueno, vamos
bueno,
a dejarlo
fin,
que
fin,
te
fin,
estás
fin.
Metiendo en un jardín tremendo.
Que no es este.
La Real Sociedad.
Pues entonces
Real
te
Sociedad.
Dejo hablar, pues claro.
Claro, ves, tu Real Sociedad. Es que si...
Es una cuestión de colores.
Si no es peor, si me dejas. Tu Real Sociedad.
Yo no tengo segundo equipo.
No, ¿verdad?
No.
El mío sí, el mío es la Real, el segundo equipo.
Yo sí, solo sí, tengo uno.
Ya lo sé. Que sigue cerrando partidos de pretemporada. El último del que tenemos constancia oficial es el que medirá a los de Imanol con Osasuna, 31 de julio, día San Ignacio, a las 7 en Zubieta. Así pues, ya son 4 los partidos confirmados, ya que antes de ese el día 31 ante Osasuna, la Real jugará el trofeo Villa de la Guardia en el Prao ante el Alavés, 20 de julio a las 6 de la tarde, 7 días después, 27 de julio a las 5, visitará Zubieta el Toulouse, y el cuarto, que no sea el último de pretemporada, pero sí el último que tenemos por momento confirmado, llevará a la Real hasta Tierras Galas para medirse al Stade de Rennes. Así que, bueno, pues ya poco a poco van confirmando, o sea, configurando su pretemporada los de Imanol Alguacil. Tres de ellos, tres de sus internacionales, Lenormand, Zubimendi y Oyarzabal, jugarán una noche ante Andorra. Hay que señalar de manera especial la actuación de Oyarzabal, que entraba en el descanso y que anotó 3 de los 5 goles que marcó la selección de Luis de la Fuente. Así que parece que va a llegar a la Eurocopa en muy buena forma. Los otros dos, Merino y Remiro, no participaron. Supongo yo que Mikel Merino lo hará el sábado en Mallorca ante Irlanda del Norte en esa última prueba antes de la Eurocopa. También ayer jugó, se me olvidaba decirlo, además los 90 minutos, un rojiblanco como Dani Vivian, que es uno de los jugadores que podrían caerse de la lista definitiva para la Eurocopa. Luis de la Fuente desvelará esos 23 nombres mañana, o tiene plazo hasta mañana a las 12 de la noche. No creo que apure tanto ese plazo. Y también comentar lo de todos los días, y es que es en lo que hay que centrar gran parte de nuestra atención, sin desmerecer a nada, a ningún otro deportista, ni ningún otro de nuestros equipos, pero el Eibar, que a las 11, bueno, yo creo que ya estará a punto de concluir, si no lo ha hecho, el penúltimo entrenamiento, en este caso en Achavalpe, de los de Joseba Echeverría. Mañana a las 12, en Ipurúa y a puerta cerrada, realizarán una última sesión antes de viajar a Oviedo, donde el sábado a las 6:30 se medirán en el Carlos Tartiere al conjunto obetense en el partido de ida de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a primera. El Eibar, si quiere regresar a la élite, deberá superar 2 eliminatorias. La primera, como decimos, está ante el Oviedo, partido de ida el sábado, vuelta el miércoles 12 de junio en Ipurúa. Arbilla va a ser la novedad en la convocatoria para el partido del sábado, en el que habrá unos 1.000 aficionados armeros en el Tartiere, en las gradas del campo obetense, 425 socios agraciados en el sorteo de las entradas, 125 peñistas, un medio centenar, algo más, de patrocinadores. ¿Y de dónde salen los otros 300, 350, 400? Pues de gente que se va a buscar su vida, porque es un porque es un desplazamiento muy cómodo.
Pues sí.
Parece que el tiempo, no sé, en Oviedo cómo va a estar, pero bueno, es un fin de semana
no
majo.
Importa, porque se puede cantar una victoria y eso es lo importante.
Sí, sábado 6:30, luego te quedas ahí, el que pueda.
Un fin de semana estupendo, sí, Asturias, sí. Vamos, maravillosa, a mí me encanta.
Sí. Paraíso natural, ¿no? Dice el lema,
por
yo
supuesto.
Creo que era de Asturias.
Cantabria infinita, paraíso Derecho Natural, vale. Sí, Andalucía, no ven me acuerdo ya qué.
Ven y cuéntalo, era aquí, no, no, o algo así. Así que estamos, lo tenemos.
Oye, de viaje nos vamos a ir, todo. Para eso el tiempo, claro, que tenemos que mirar dentro de unos minutos.
Sí, sí, a ver si te confirman, pero yo noto que
viene
va
cambio,
a cambiar.
Viene cambio, José Ángel, sí.
Tú lo notas en el Roma, ¿no?
Sí,
claro,
sí.
Las personas mayores,
eso es,
no suele pasar.
Cumplir años y sí, te duele, sí, todo, sí. Pero según te levantas ya independientemente.
Y dices, hace ruido, ¿no? Ya, sí, 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 sí.
José Ángel.
Venga,
Peña, más noticias a las 3:25, abur, compañero.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, no. Estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se han...
Descárgate la app.
Y miramos al pronóstico del tiempo. Ya palpábamos el verano con estas temperaturas, pero parece que llega un cambio a partir de esta misma tarde. Paloma, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión.
Se acabó el abono, ¿no?
Bueno, hay que decir que el cambio más significativo lo vamos a notar el fin de semana. De momento, tanto hoy como mañana, las temperaturas pues van a ser veraniegas. Hoy es verdad que un poco de descenso respecto a ayer vamos a notar, porque el viento norte durante la tarde se intensifica y esto va a traer algo de nubosidad, sobre todo en puntos de Vizcaya y Guipúzcoa, pero aún así máximas hoy por encima de los 25 grados en el interior. Y de cara al viernes, también durante la mañana, incluso temperaturas más altas que las de hoy, porque el viento norte entrará más tarde. Sí que es verdad que a partir de mañana viernes por la tarde noche comenzarán a producirse algunos chubascos, localmente pueden ir acompañados de tormentas, y sobre todo de cara al fin de semana, a partir del sábado por la tarde noche, pues sí que vamos a notar un cambio más significativo, con esos chubascos que pueden llegar a ser localmente más intensos, y el domingo ya con el viento del noroeste, pues aparte de chubascos sí que vamos a ver ese descenso acusado de las temperaturas, ya que para el domingo nos vamos a ir a máxima que fácilmente se van a quedar entre los 16 y 18 grados.
Pues vamos a aprovechar el buen tiempo que de momento tenemos. Gracias, Paloma. Hasta mañana.
Vale, agur.
Y en carreteras, normalidad hasta ahora para circular por la red viaria principal.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y acá vemos paseando junto al mar.
Te sientes bien a un paso de la luna. Confías y te di.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Solo atrévete, vivamos nuestra historia. Parece que el destino nos ha juntado a posta.
Cuando pienso en ti yo sonrío.
un paso de la luna es el single de Ana Mena, justamente al que vamos a hacer referencia porque a nosotros también nos pasa igual. Estamos a un paso de estrenar la nueva gala de los premios Números 1 de Cadena 100 Euskadi aquí en la capital vizcaína. Y es que el próximo lunes, el 10 de junio, personalidades del mundo de la música, de la televisión, del cine, de la solidaridad y de la política se juntarán en una noche muy especial de la mano de la cadena musical líder en Euskadi de esta casa de Cadena 100. Pues el atrio del museo se vestirá de gala para acoger la ceremonia que sobre el escenario conducirá a nuestro compañero de Cadena 100, Antonio Hueso. Y en ese atrio vamos a dar la bienvenida a muchísimos músicos, artistas de renombre, como por ejemplo Ana Mena. Ana Mena, que nos encanta y que nos va a hacer un huequito en su apretada agenda para estar con nosotros el próximo lunes, mientras prepara su final, la gira final que tiene por delante, también el lanzamiento de un nuevo single y la elaboración de su nuevo álbum. Le queda un poquito de ratito también para estar con nosotros en Cadena 100, como a Coti, que vuelve de nuevo a Euskadi. Ya lo ha hecho unas cuantas veces, nos comentó aquí en estos micrófonos que Bilbao era una de sus ciudades preferidas y a nosotros nos encanta que nos visite. Coti, gran amigo de Cadena 100, desde sus comienzos, con una extensa carrera que vamos a premiar con un número uno de Cadena 100. Pues vamos a cantar, vamos a bailar y sobre todo a disfrutar de una de las noches más especiales para esta casa. Ya no recuerdo cuántas ediciones van de estos números uno de Cadena 100, de estas galas que son inolvidables. Y es que tendremos en concierto a grandes artistas, lo escuchamos. Fíjate este single que no se nos va a olvidar nunca, nada de esto fue un error. Error desde luego no es que volvamos a tener con nosotros a los grandes cantantes como Coti.
No fallé cuando viniste. Quisiste fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quien te mira y quien se entrega, nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error, nada de esto fue un error.
Nombres, tenemos muchos más nombres, como por ejemplo el de Dani Fernández, uno de los artistas imprescindibles en el repaso a la música actual, que también se va a subir al escenario del Museo Guggenheim para recoger su premio.
En medio de esta noche tan larga, ¿qué nos va a pasar? Dile a los demás que voy viniendo.
Pero a nosotros no se nos va a hacer larga la noche porque tenemos muchas cosas que hacer y de las que disfrutar el próximo 10 de junio. Y es que, entre otras disciplinas, la noche de los premios números uno de Cadena 100 Euskadi reconocerá también el trabajo de la actriz Elena Irureta. Y es que con ella nos hemos reído, hemos llorado, hemos hecho de todo mientras la veíamos en pantalla, en televisión, en cine, en teatro. Y justamente vamos a poner la mirada en la televisión el próximo lunes porque es precisamente allí donde hemos visto a uno de los rostros más conocidos, a Emma García, que recibirá también su reconocimiento a su gran y larga trayectoria profesional.
Ganas justo antes de empezar.
Una gala en la que viviremos seguro momentos muy intensos, emotivos como cada año, y como cada año también, uno de ellos será el instante de reconocer la labor social y solidaria. En esta edición nuestro foco está puesto en los enfermos de ELA y a ellos va nuestro apoyo al esfuerzo entregando el premio solidario a la asociación Dale Candela.
¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu tramitar, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más.
Pero ahí no queda la cosa. También será premiado a quien escuchamos. Íñigo Quintero, una auténtica revelación musical de este año a través de las redes sociales que ha alcanzado los primeros puestos de las plataformas musicales en streaming con esta canción, Si no estás.
Imposibles
Íñigo Quintero, que va a estar en los próximos minutos aquí en los micrófonos de Cope Euskadi para contarnos en qué está sumergido ahora, está de gira en festivales, por cierto, a los que le vamos a poder ver este verano, así que vamos a apuntar las fechas, que seguro nos las adelanta a partir de ahora Íñigo Quintero. Por cierto, un concierto también muy especial el que tendremos en esta gala de los premios número uno de la cadena 100 de su mano, de este gran artista.
Es algo raro, estoy viciado a tu amor, a tu amor, a tu amor, amor, no, 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 no. Ya, na, na. Quiero verte, 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 que se acabe ya. Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás. Y se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Dos billetes para Marte, no quiero ver nada posible, es demasiado tarde.
Le estamos escuchando, se convirtió en el gran fenómeno musical del año pasado, el más viral con su single Si no estás, copó las listas de reproducciones y ahora está listo para dar un paso más. Hablamos de Íñigo Quintero, quien ya acaba de presentar su primer EP, Es solo música. Lo ha hecho por las ciudades más emblemáticas de Europa, ha pasado por Madrid, Milán, París, Londres y Berlín, en un formato exclusivo promocional que ha sido la previa a su gira de festivales, que por cierto acaba de arrancar. Es solo música, así se llama este EP en el que encontramos más joyas como la que estamos escuchando, Si no estás. Joyas dispuestas a conquistar todas las playlists internacionales, pero antes estará también en Bilbao. Hace un hueco en su apretada agenda para acompañarnos en la gala de los premios número uno de Cadena 100.
Si no estás.
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE, a menos de una semana de que esta casa, de que la emisora líder en Euskadi, líder musical, Cadena 100, despliegue la alfombra roja en el Museo Guggenheim de Bilbao para recibir a Íñigo Quintero, el primer artista de pop español en alcanzar un éxito global de esta dimensión con tan solo una canción, la estamos escuchando, que conquistó todas las listas internacionales y que le hizo coronarse con el número uno de canciones más escuchadas del mundo. Pues falta menos de una semana para recibir a los grandes artistas de nuestro país, a los premiados todos ellos en esa gala, en esa noche especial el próximo 10 de junio. Y esta casa justamente ha querido reconocer al fenómeno Íñigo Quintero. Buenos días, ¿cómo estás, Íñigo?
Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Muy contento de estar aquí.
En casa estupendamente, ¿no? Estás en A Coruña ahora mismo.
Sí, en Coruña descansando un poquito.
Muy bien. Oye, antes de continuar con tu gira de festivales, ¿no? Porque esto es un no parar.
Sí, claro. Es que como los tenemos ahí desperdigados, pues nos vamos a un sitio, volvemos a casa, vamos a buscar un sitio. Pero sí, empezamos el fin de semana pasado en Oporto y no paramos, sí.
¿Y cómo va? ¿Cómo va la gira?
Bien, muy bien. La verdad que aprendiendo, a la vez que estamos de gira, yo voy aprendiendo, porque claro, es que son mis primeros conciertos, en verdad. Y es que me he saltado muchos pasos de repente y claro, esto es aprender a una velocidad tremenda. Entonces, bueno, tuve el primer festival el otro día, pero bueno, salió muy bien, la verdad.
Seguro que sí. Nosotros tenemos muchas ganas de escucharte aquí en Bilbao. Lo vamos a hacer en esa gala de los premios números 1 de Cadena 100. Vamos a tener el placer. Pero imagino que sí, que tiene que ser algo asombroso, ¿no? Pasar de la nada al todo, ¿no? A lo más alto. No sé cómo estás viviéndolo, ¿no?
Sí, bien, muy bien. Es cierto que ya pasó todo lo que fue como así el boom más grande, ¿no? Que sí que es cierto que me tomé pues unos meses de... Bueno, de estar a mi bola un poco, porque es cierto que no es fácil de digerir, ¿no? Un éxito tan esperado de repente. Pero bueno, ahora ya mucho más contento. O sea, muy muy tranquilo, la verdad. Yo creo que lo hemos hecho todo muy muy bien, sin volvernos locos. Y entonces, pues bien.
Hombre, estuviste unos cuantos meses en silencio, ¿no? No te escuchábamos, sí, imagino, sí, que estabas trabajando, claro, en este EP. Que, por cierto, yo hablaba de joyas. Y van a alcanzar el nivel de Si no estás. ¿Qué nos presentas? ¿Qué vamos a encontrar aquí?
Hombre, no creo. Yo creo que un éxito como el de Si no estás... Hombre, ojalá, ¿no? Pero yo creo que va a ser difícil de repetir, la verdad. Pero bueno, y soy consciente de que es muy complicado, o sea, esto no está todo hecho ni mucho menos, ¿no? Esto es ahora, pues, poco a poco ir sacando canciones que me gustan a mí, que creo que son buenas. Y nada, son canciones, pues un poco del estilo, ¿no? Mucho piano, que es lo que me gusta a mí, que es como mi instrumento, me gusta mucho componer con el piano, canciones así con mucho sentimiento, yo creo que la gente se puede sentir identificado con ellas, no sé. A ver qué tal.
¿En qué te inspiras?
Uf, pues, mil cosas, o sea, no, o sea, mil cosas, que cada canción es un mundo, realmente, pues son cosas que te pasan, no sé, cosas normales, tampoco cosas muy raras, la verdad.
Conocemos un poco más de Íñigo Quintero en cada una de sus canciones, ahí hay mucho guardado, ¿que lo sacas de esta manera?
Sí. Cierto que yo me expreso mucho a través de las canciones. Pero sí, pues son canciones a distintas personas o canciones de amor, o sea, son historias muy muy cotidianas con las que la gente se puede sentir identificado, yo creo. Entonces, si te pones un poquito ahí a ver la letra, yo creo que seguro que hay gente que puede ver cosas ahí que le suenen, pero sí, o sea, yo creo que como cosas muy muy normales pasan a un chaval de 22 años.
Claro. Oye, a mí me llama la atención que hayas elegido como título Es solo música, porque yo creo que justamente tus canciones no son solo música.
Bueno, sí, es solo música porque... Sí, porque cuando de repente empezó a conocerme todo el mundo y tal, pues yo creo que se empezó a hablar más de mí que de mi música, ¿sabes? Entonces a mí es una cosa que no me gusta mucho, ¿sabes? La idea de que quién es Íñigo Quintero y qué es lo que hace, qué es lo que dice, qué es lo que, dónde ha estado, pues mira, eso es que, ¿sabes? Me empezaba a molestar un poco el que empezaran ahí a indagar sobre tu vida privada, o lo que, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Y entonces yo dije, mira, yo estoy aquí para hacer música y al final no se hablaba de eso, ¿no? Entonces es como una especie de reivindicación de decir, pues esto de lo que hacemos es música. Y se tiene que hablar de más de la música y menos de otras chorradas, ¿no?
¿Tú llevas haciendo música siempre? Porque sabemos que las redes sociales fueron lo que esa plataforma que te hizo darnos a conocer, ¿no? Pero ¿desde siempre lo llevabas en la sangre? ¿Cómo empezaste?
Sí, hombre, a mí la música siempre me gustó mucho. O sea, es cierto que en mi casa siempre ha habido mucha música, pues mis padres tocaban con la guitarra, no sé qué, y cantábamos y tal. Y desde pequeño pues siempre teníamos un piano en casa y yo siempre lo toqué. Y nada, y es verdad que mi propia música no empecé a hacerla hasta hace muy poquito. O sea, nunca me había interesado por la composición y tal. Pero ha sido, ya te digo, hace un par de años que empecé a componer mis primeras canciones. Y Si no estás... ya te digo, de mis primeras canciones que terminé, realmente.
Bueno, ahora vamos a tener oportunidad de conocer el resto que forman parte de ese EP. ¿Y a qué miras a partir de ahora? ¿Estás inmerso en esa gira de festivales? ¿Y después qué, Íñigo? Uh-huh. ¿Qué es lo que te gustaría hacer?
Después, pues bueno, ahora, pues mientras estamos de gira, pues yo sigo componiendo. Y a ver, es cierto que hablar de disco asusta un poco, ¿no? Que... son muchas canciones y es como mucha presión, es como un proyecto muy grande, pero bueno, me molaría Me gustaría, bueno, yo voy a ir componiendo canciones y ya veréis lo que pasa.
Y luego se verá. Bueno, nos vamos a quedar con eso, ¿eh? Que probablemente veamos un disco de Íñigo Quintero, ojalá sea muy pronto, Íñigo. O sea,
ojalá.
Que te vamos a dejar componiendo con esa gira de festivales y además te esperamos aquí el próximo día, 10 de junio, en esa gala de los premios Números 1 de Cadena 100, que tenemos tantas ganas de escucharte, Íñigo, de verte y de seguir compartiendo contigo. Un abrazo fuertísimo y que disfrutes de la familia y de casa ahora mismo, en este descanso que tienes.
Muchas gracias.
Un beso, Íñigo.
Un abrazo fuerte.
Hasta la siguiente, agur.
Quiero perder la noción, no me salen las palabras. Mala reputación cuando salgo sin valor, otra vez en las portadas. No, no, no. Más de lo que puedo imaginar, me hace daño esta ciudad.